De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, que ya sabéis, bueno, pues es el del primer lunes del mes de junio. Un mes, se lo decíamos, literario donde los haya, lo primero, porque está celebrándose la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro. Y precisamente por ese motivo, bueno, pues se van inaugurando, por ejemplo, exposiciones. Hoy, sin ir más lejos, y dentro de tan solo unos 55 minutos a las 12 de la mañana, está previsto que se inaugure en ese lugar, en el Retiro de Madrid, una exposición que se llama Tesoros Naturales del Mundo. Es una muestra en el que vamos a encontrarnos con un espectacular viaje a través de los lugares más representativos del patrimonio natural de la UNESCO. En total, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues 70 imágenes espectaculares realizadas por los mejores fotógrafos del mundo. En ellas nos vamos a encontrar con las grandes maravillas naturales, qué sé yo, se me ocurre, el Gran Cañón del Colorado, las Islas Galápagos, los glaciares de Argentina, los picos más altos del Nepal. Esta exposición nos dicen que es también un homenaje, pues, a un legado de incalculable valor y un recordatorio de lo importante que es siempre protegerlo y preservarlo para que se puedan disfrutar después las siguientes generaciones. La exposición, como os estoy contando, se inaugura en el día de hoy a las 12 de la mañana. Está comisariada por Joaquín Araujo, un gran naturalista y además gran amigo de esta sintonía de Onda Madrid. Y en el mismo instante en el que se inaugure, ya todos podremos disfrutar de este maravilloso viaje por el patrimonio de la UNESCO. Tesoros Naturales del Mundo, la exposición que de alguna manera nos va a hacer, pues, más agradable todavía esa visita a la Feria del Libro de Madrid en el Retiro madrileño. Aunque, como yo os estoy contando, no es la única que se está desarrollando en nuestra Comunidad de Madrid y os lo vamos a demostrar, sin ir más lejos, en esta segunda hora de programa, en la que también nos vamos a acercar hasta Tres Cantos, donde se ha inaugurado la Feria del Libro Viejo y de Ocasión, con muchas actividades, con tinte solidario también, con dinerito que le va a venir muy bien a Cáritas y a Cruz Roja del municipio, y con cantidad de cuentacuentos, de representaciones teatrales y de charlas literarias que se han convocado alrededor de esa Feria del Libro Viejo y de Ocasión de Tres Cantos. En definitiva, que nos encantan los libros, a los que hacemos este Hoy en Madrid, y que os lo queremos demostrar recorriendo, si es preciso, toda la comunidad. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Mientras os hablamos también de otros asuntos, los que tienen que ver con nuestros derechos y obligaciones como consumidores, los que muchas veces, bueno, pues nos traen noticias, Carmen, para qué decirlo, que no nos agrada tener que contar, pero que tenemos que hacerlo como servicio público, desde luego que somos. No nos gusta contarlo porque nos parece, desde luego, que no es la solución más acertada para 190.000 personas que se vieron afectadas, seguro que lo recordáis, en el caso Afinsa. Pues bien, la administración concursal ha resuelto ofrecer una cantidad económica a estas personas. Estamos hablando del 5% del dinero invertido a modo de compensación, Carmen.
Se les va a dar a elegir entre dos opciones a los titulares de la inversión. Por un lado, tienen la opción de recuperar un 5% de lo invertido, o por otro lado, la devolución del lote filatélico, es decir, de los sellos. Todos los afectados van a recibir en breve, durante este mes, en su domicilio, una carta en este sentido con las disposiciones del juzgado y estas dos opciones, que es lo que se les ofrece.
Pues vamos a preguntarle a Gustavo Samayoa, presidente de FUCI. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Buenos días. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el momento en el que nos llegue ya esta carta a nuestro domicilio?
Bueno, en primer lugar decir que ese 5% viene dado de la liquidación de los bienes que tenía la empresa. Bienes que aún quedan algunos por liquidar y, bueno, nosotros esperamos que haya otro pago futuro, sí, para estos perjudicados, ¿no?, por el tema de Afinsa.
Sí, porque un 5% se queda muy justito.
Es muy, muy poco, sí, es muy poco y realmente tampoco se le puede dar muchas expectativas a los perjudicados que con la siguiente liquidación vayan a tener mucho más. Entonces, pues bueno, habrá que esperar a la vía penal, a ver las responsabilidades civiles que de ella se deriven y si para entonces algunos de los bienes que quedan también se puedan liquidar, pues se les podrá dar otro tanto para que se vayan compensando, ¿no? Pero en definitiva es muy, muy poco y por lo tanto, pues es una pena, ¿no? Es una pena que los consumidores se vean inmersos en estas situaciones y con tanta indefensión, con, sí, tanta indefensión, porque ha sido Forum y Afinsa, ahora son las preferentes, entonces siempre son los mismos los que siempre pagan, ¿no? Entonces, sí, cuando se reciba esta carta, sí, se recibirá entre junio y julio, a partir de ahora ya empiezan a mandarse estas cartas. Lo que tiene que comprobar el usuario es si los datos que se le piden son los mismos que tenía antes de cuando empezó el procedimiento. Es decir, que la cuenta corriente se asegure que es la misma que había dado en su día, que la ponga donde quiera que se le ingrese esa cantidad. Si opta porque es el 5%, porque efectivamente ya habéis dicho y bien dicho que hay dos opciones, ¿no? El 5% o renunciar al procedimiento y quedarse con el lote de sellos. Pero también el lote de sellos también decir que no tiene ningún valor,
claro,
actualmente o casi nada. Entonces, bueno, pues si hay alguien que por decir, bueno, he invertido en esto, ha sido un fiasco y ahora por lo menos tengo el lote de sellos y lo contaré a mis nietos, pues vale, ¿no? Pero decir que no tiene ningún sentido para nosotros, ¿eh? Para nosotros no tiene ningún sentido coger el lote de sellos, sino más bien recomendamos que aunque sea poco, que retiren el 5%, que a lo mejor dentro de un tiempo les dan otro 5 o 10%, pero es dinero, los sellos pues no los se quieren para nada, ¿no? Entonces, decía esa carta, cumplimentarla. También decir a los usuarios, a los perjudicados de Afinsa que hayan cambiado de domicilio, lógicamente no les va a llegar esa carta.
Claro.
Entonces, que sepan que ya se va a liquidar y, por lo tanto, que acudan al juzgado o a nosotros para darnos su nueva dirección, para que se les pueda mandar este documento, lo puedan cumplimentar y puedan optar a acceder a estas opciones, ¿no? Probablemente sobre el mes de noviembre será pagado en sus cuentas corrientes esta cantidad.
Y los que elijan.
Sí, no, estaba yo pensando en el tema precisamente de que no nos pueda llegar la carta por el tema del cambio de domicilio, como nos estaba comentando Gustavo Samayoa, pero estamos también en fechas en las que a lo mejor son muchas las personas que cambian su lugar de residencia. Estamos hablando, y en Afinsa también sucedió un poquito igual, personas, algunas que tenían ya una edad determinada, que a lo mejor deciden, bueno, pues irse a pasar unos días a otro lugar. En caso de que este mes de junio y julio ellos no estén en su casa, en su domicilio habitual, si cuando lleguen encuentran esa carta, aunque sea por ejemplo septiembre, tendrían
no
todavía plazo
problema,
para seguir haciéndolos.
No hay ningún problema, porque además se va a instrumentar un procedimiento que todas aquellas cartas que sean devueltas a los administradores concursales van a tomar cartas en el asunto y van a decir, bueno, pues esta gente no ha recibido la carta, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Para ver de qué manera se les puede localizar. Además, a través de radio, prensa, tal, nosotros seguiremos dando información. En nuestra página web tenemos colgada también la información para que todo aquel que vea que, porque esto te enteras, ¿no? Están devolviendo, sí, sí, a Afinsa y a mí no me llega, sí, o no me ha llegado. Que sepan que se pueden dirigir a nosotros o directamente a la administración concursal para dar sus datos nuevos, que esto no prescribe, es decir, que tienen tiempo, que si en estos dos meses no les ha llegado por esos motivos, que pueden en cualquier momento dar sus datos y se les mandaría el documento para cumplimentarlo y para pagarles, porque la masa de dinero, el dinero ya está calculado para todos los afectados, con lo cual ese dinero no, si no se cobra no se le va a repartir a los demás, sino va a esperar ahí para en cuanto el afectado lo solicite se le va a dar.
¿Y los que elijan recuperar los sellos? renuncian a este 5% y a cualquier otra compensación.
Exactamente,
futura.
Sí, salen del procedimiento, porque esto es decir, bueno, pues yo quiero mi lote de sellos y con eso ya me doy por compensado, ya no me deben nada. Entonces, a partir de ahí, pues se quedan con sus sellos. Se ha habilitado una oficina también que se les informará para la retirada de los mismos. Por ejemplo, la gente que vive en Tenerife y quiera recuperar sus sellos, o los puede recuperar en Madrid, en la calle La Gasca. Entonces, cabe la posibilidad de que apodere a alguien para que lo recupere, porque solo el viaje de Tenerife a Madrid es más que lo que valen los sellos. Claro. Con lo cual, eso también informar a la gente, ¿no? Informarle que puede optar por esa opción, pero si vive fuera, que puede apoderar a alguien para que se lo retire.
Pero que recordamos una vez más que en principio el valor de esos sellos no sería desde luego comparable al dinero que nosotros hemos invertido, y que en el momento en el que aceptemos los sellos perdemos ya, como si dijéramos, el resto de opciones.
Exactamente, y en absoluto tiene nada que ver con lo que se ha invertido, ¿eh?
Y los que opten por este 5% quedan pendientes de que en un futuro se les dé otra cantidad, que se espera que sea más o menos de este importe. No se esperan grandes cantidades, por tanto.
No se esperan grandes cantidades, porque además los bienes que quedan ya no son tantos. O sea, claro. Esta cantidad se ha obtenido de la venta de unas acciones que había en Estados Unidos. Entonces se ha recogido un dinero y con eso se ha podido repartir. Porque también tenemos que tener en cuenta que hay una prelación de acreedores. Entonces, los consumidores, desgraciadamente, siempre están al final. Aquí se pagan muchas cosas con el dinero que se va recaudando de estas liquidaciones, ¿no? Se pagan pues todas las deudas que tuviese la empresa, se pagan a los administradores concursales, se paga todo, y luego a los consumidores, lo que sobra para pagar a los consumidores. Y lo que ha sobrado da para un 5%, que es nada, es muy poco. Para nosotros es muy poco. Muy es muy poco. Poco porque hay gente que sus ahorros de toda la vida estaban ahí, y ahora les devuelven pues un 5%. Pues nos parece una barbaridad, pero bueno.
Claro. ¿Y hay alguna opción, alguna manera de que en algún futuro sean indemnizados de alguna manera o puedan recuperar algo de dinero, bien a través de ese procedimiento en los juzgados, vía penal?
Pues pocas posibilidades, porque claro, aquí siempre estamos hablando de cuando hay una liquidación, es cuando se puede captar patrimonio o dinero a los, en este caso vía penal, a los condenados, ¿no? Pero estamos hablando de gente que, bueno, es insolvente, que ya no tiene nada, que o dice que ya no tiene nada porque ya lo ha puesto a buen recaudo, yo qué sé. Pero bueno, que en el momento determinado no tiene para poder captar ese dinero para dárselo a los perjudicados. Otra cosa distinta sería si hubiese responsabilidad del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado, porque entonces el Estado sí tendría que indemnizar por esa responsabilidad, pero ya se ha dicho que no tiene responsabilidad, con lo cual los consumidores lo tienen bastante mal, porque aunque al final haya cárcel para los que han hecho esta presunta estafa, pues al consumidor le da exactamente igual, no le van a restituir lo suyo, ¿no?
Se quedarán quizás a lo mejor un poquito más satisfechos por aquello de que paguen los que bueno, jugaron con sus ahorros, pero efectivamente a nivel
económico... Pero su bolsillo se va a quedar tan vacío como está ahora, ¿no?
Como al principio. Pues sí. Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y por haber aclarado, ¿no?, la situación, y que sepan aquellos afectados por Afinsa qué es lo que tienen que hacer en el momento en el que durante estos meses de junio y julio vayan llegando ya esas cartas. Gustavo Samayoa, gracias.
A vosotros, y decirle al que no le llegue que llame, que se acuda al juzgado a nosotros y ya le diremos lo que tiene que hacer.
Perfecto, muchísimas gracias, hasta luego.
Adiós.
Esa carta, que lo dicho, nos puede no llegar, pues a lo mejor porque nos hemos cambiado de domicilio o porque en un momento dado se ha traspapelado, que el dinero está ya totalmente medido, que ese 5%... que es mínimo, sí es verdad que va a llegar a todos los afectados porque se han echado las cuentas para que así sea, y que si nos quedamos con la opción de los sellos, que sepamos que no valen nada, y que además en caso de que haya posibilidad de que se consiga rascar otro 5% más, otro 3% más, tampoco lo recibiríamos porque supuestamente la deuda estaría ya saldada con los sellos. Así que aquí podríamos decir lo demás vale pájaro en mano. El 5%, el dinerito contante o sonante, y por lo menos ver si se puede seguir peleando, aunque, como nos ha dicho Gustavo Samayoa, poco más dinero se va a conseguir recuperar. Afinsa, una de las primeras situaciones controvertidas con el tema de los ahorros de toda una vida de muchas personas que se vivieron. A día de hoy seguimos dándole vueltas a otro asunto, que son las preferentes. 5% es lo que van a conseguir recuperar la gente afectada por AFINSA.
hoy@ondamadrid.es.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Amauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Óptica Roma en la Plaza de Manuel Becerra 18 y ópticaroma.com.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos, en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Y seguimos con más consultas y con más información de servicio público. Hablamos ahora de vivienda y, como siempre os digo, si tenéis alguna duda, tan sencillo como enviarnos un correo electrónico hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponéis vivienda y nos contáis cuál es ese interrogante que os plantea vuestra vivienda comprada, vuestra vivienda en alquiler, una junta que tengáis de propietarios. Cualquier cosa nos escribís y después nosotros, bueno, pues le enviamos esa información a Andrés Vilacova, abogado de la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda. Andrés Vilacova, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. Buenos días. Un lunes más. ¿Que queréis hablar con él más en privado? ¿Que no queréis que esto se sepa a través de las ondas? Teléfono de Adeprovi 902-362-952. Vamos además con un tema que yo creo que nos interesa a todos, porque acaba de entrar en vigor desde el 1 de junio. Ya es obligatorio el certificado de eficiencia energética de una casa en todos los contratos de compraventa o de alquiler. Por ese motivo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un registro gratuito, os lo contamos, para los certificados de eficiencia energética a través de www.madrid.org. Un dato a tener en cuenta. Pero claro, con esto de la novedad, Carmen, tenemos muchas dudas sobre este certificado de eficiencia energética.
Así es, el certificado va a dar información sobre la calificación energética del inmueble, sobre las mejoras que pueden realizarse, tanto en aislamientos como en instalaciones, pero como en todo lo que es nuevo, hay muchas dudas. ¿Para qué sirve? ¿En qué casos hay que tenerlo? ¿Quién te lo da? ¿Cuánto cuesta? Lo primero que hay que tener muy claro es que es obligatorio ya y que si no se realiza puede haber sanciones.
Y la verdad es que este tema que a nosotros nos interesaba le interesa también a un amigo que nos ha escrito a nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, porque además dice que había estado mirando en internet cuando empezó a escuchar hablar de esto del certificado de eficiencia energética y que le llamaba mucho la atención que había variedad y sobre todo diferencia de precios entre unos y otros. En definitiva, Andrés, que con esto de la novedad hay muchísimas dudas.
Muchísimas dudas, efectivamente, porque como estabais comentando, es una cuestión que ya es obligatoria desde el 1 de junio de este año. Uh-huh. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la obligación, Un momento, porque os oigo
te oímos entrecortado. Y entrecortado, es verdad. Podemos hacer una cosa. Vamos a intentar que te muevas un poquito, de acuerdo, y a ver si vamos encontrando una mejor posición para que nosotros te entendamos bien, tú también lo hagas con nosotros y podamos resolver estas dudas, como estamos diciendo. Bueno, pues es novedad, ha entrado en vigor el 1 de junio. Diríamos que incluso ha entrado en vigor hoy por aquello de ser lunes, que el sábado no creo que hubiera muchas compraventas ni alquileres, pero de alguna manera, bueno, pues a partir de ahora ya va a ser obligatorio y por lo tanto hay que saber qué es, cómo se hace y para qué sirve, que serían las tres preguntas claves. Andrés, no sé si ahora ya nos escuchas mejor o si directamente no nos escucha.
Creo
directamente
que
no nos escucha, llegados a este punto. Hemos perdido la comunicación.
Lo primero que hay que tener en cuenta con el certificado de eficiencia energética es lo que decías, que es obligatorio y que si no lo tienes hay sanciones.
Sanción, cuidado, multa.
Multa. Es decir, y además es obligatorio en todos los casos de compraventa y de alquiler. Es decir, todo aquel que tiene una casa y bien la quiera vender o bien la quiera alquilar, tiene que tener este certificado. El certificado de eficiencia energética te dice, bueno, pues en qué condiciones, en cuanto al gasto de energía o condiciones medioambientales, está la casa.
Vamos, esto es como lo de las lavadoras, me imagino,
pues,
yo, lo de las lavadoras,
algo así,
las neveras, los lavavajillas, que ya sabéis que ahora cuando vamos a una tienda de electrodomésticos buscamos siempre esa eficiencia energética, ¿no? Y buscamos la A, cuantos más positivos, mejor. Yo así a priori, sin saber mucho de qué va la cosa, me da la sensación de que puede ser un equivalente, al menos para que nos entendamos. Andrés, te hemos recuperado, ¿verdad?
Ya estoy aquí.
Uy, además,
esto
no
ya es
que
otra cosa.
Que decía yo que esto en el fondo a mí me recuerda a lo de los electrodomésticos. Lo de si es la A o si es la B y todas estas cosas.
Efectivamente, pero además es que lo más importante aquí es lo que nos comentaba nuestro oyente. Es decir, la desinformación que hay y la amplitud de posibilidades que hay, pues claro, nos hace que no solo varíen los precios, sino también las opiniones de los diferentes técnicos a los que podemos acudir. Lo primero y más importante que tenemos que decir a nuestros oyentes es que pueden acudir a cualquier técnico competente con la titulación que dice el Real Decreto, arquitecto, etcétera, de manera libre. O sea, no hay que acudir a nadie de manera forzosa. Se puede elegir cualquier empresa, cualquier técnico que esté habilitado para certificarnos la eficiencia de nuestro edificio. Pero lo primero y más importante que tenemos que saber es, ¿tenemos obligación de tener este o de conseguir este certificado de eficiencia energética? Bueno, en primer lugar, solamente hay unos casos en los que es obligatorio, y como decíamos, desde el 1 de junio, es decir, desde este sábado. Y son los edificios de nueva construcción, esos sí que tendrán que tenerlo, porque a la hora de transmitir o de arrendar tendrán que incluir o exhibir este certificado de eficiencia energética. Los edificios que bien por partes o bien en su totalidad se vendan o se alquilen a un nuevo arrendatario, ¿de acuerdo? Es decir, si yo voy a vender una vivienda en todo y en parte, y este en todo y en parte tenemos que entenderlo directamente por la compraventa de segunda mano. Es decir, si yo quiero ahora vender mi vivienda, tendré que tener este certificado energético. Por tanto, tendré que dirigirme a un técnico competente o a una empresa que tenga técnicos competentes para poder validar, para poder exhibir en la compraventa este certificado. Y lo mismo si alquilo. Es decir, si yo voy a arrendar mi vivienda, tendré que exhibirlo también. Hay una serie de excepciones. Por ejemplo, si yo ya tengo alquilada un inmueble, yo tengo un inquilino o yo soy inquilino de una vivienda o de un local, yo no voy a necesitar este certificado porque mi contrato estaba en vigor con anterioridad al 1 de junio del 2013. Entonces no lo voy a necesitar. Si renuevo el contrato de arrendamiento, tampoco, porque es la renovación de un contrato no es que se haga un contrato
al mismo
nuevo,
inquilino,
sino,
¿no?
Al mismo inquilino, sino que se prorroga. Pero como este inquilino se marche y yo tenga que alquilar este local a un nuevo inquilino, a un nuevo arrendatario, entonces también voy a necesitar de este certificado de eficiencia energética. Tenemos una excepción que nosotros entendemos desde la PROVI, que se estaba pensando en la segunda residencia, en la residencia vacacional, y es aquellos edificios que en todo o en parte, cuando hablo en todo o en parte es porque lo que dice el Real Decreto, pero para que nos entiendan más fácilmente nuestros oyentes, si voy a alquilar el edificio entero o si voy a vender el edificio entero o si voy a alquilar solamente alguno de los inmuebles de ese edificio, el primero A, el segundo B, etcétera, o algún local. En esos casos, sí. No va a estar alquilado más de un 25% del tiempo o el o no se va a consumir energía superior al 25% del que se consumiría si lo alquilo o lo alquilase durante todo el año, no voy a estar obligado a tener este certificado de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Esto lo digo porque como ahora además estamos ya en junio y viene la temporada vacacional y la temporada estival, es muy importante que nuestros oyentes sepan que para estos casos no es obligatorio el tener el certificado de
para alquilar los 15 días o el mesecito de vacaciones de mi casa en la playa, no.
No me lo tienen que exhibir porque yo no, porque si ese inmueble no va a estar arrendado, es un inmueble que solamente se alquila durante el periodo vacacional, normalmente de junio a septiembre, pues no va a estar más del 25%, no va a tener un gasto superior al 25% del gasto que tendría si está alquilado de continuo. Ojo, es muy diferente si yo lo que quiero es, me voy a mudar, me voy a vivir a la playa y voy a alquilar durante un año, durante seis meses, una vivienda. Entonces, sí, si este contrato es nuevo, es posterior al 1 de junio del 2013, sí que me tendrán que exhibir este certificado de eficiencia energética. Quien no tenga este certificado, lógicamente, se expondrá a que le puedan hacer una inspección y le puedan sancionar. Por tanto, es importante que todos nuestros oyentes sepan que bien si voy a alquilar, bien si voy a vender, después del 1 de junio del 2013 tendré que tener este certificado de eficiencia energética. Y este certificado, además, llevará aparejado, cuando yo lo consiga, que me van a analizar y me van a estudiar mi inmueble en concreto, el segundo B, el bajo A, como decíamos antes. Me lo mirarán y entonces también me mirarán cuál es el aislamiento que tengo. No es solamente la cuestión de dónde me viene la energía. No confundamos, que a nosotros en ADEPROVI nos han llamado mucho por esta cuestión, confundiéndolo con lo que eran las energías renovables, la energía solar que tenía que tener todo, que tiene que tener todo edificio, un porcentaje de energía para agua caliente, para el sistema de agua del edificio, no tiene nada que ver con esto. La eficiencia energética es un paso más allá. Es un paso más allá. Es decir, también me está afectando a lo que es la estructura de mi vivienda, a lo que es cómo tengo yo aislada la vivienda, etcétera, etcétera.
Las ventanas, por ejemplo, ¿no?
Las ventanas, efectivamente. Bien. Todo esto.
Vamos desde luego aclarando conceptos. Vamos a ponernos también en otras opciones. Ya hemos hablado, por ejemplo, del tema del alquiler, mismo arrendatario. Si ya estaba el contrato en vigor, no tengo por qué solicitar ese certificado si se lo sigo alquilando a la misma persona. ¿Funcionaría igual en caso, por ejemplo, de que yo decida vendérselo a esa persona que tengo como inquilino?
En principio no, porque ya sería un contrato de compra-venta posterior al 1 de junio del 2013. Por tanto, sí que tendríamos que expedirle este certificado, porque con el alquiler lo único que estamos haciendo es ceder la posesión, es decir, que él pueda usar y disfrutar esa vivienda por un precio, por una merced arrendaticia, por una renta, por un alquiler, por un precio cierto. Pero en la compraventa estamos transmitiendo ya la propiedad, es un nuevo contrato, no tiene nada que ver el contrato de arrendamiento con el contrato de compraventa. Y por tanto, en ese caso, además es muy buena pregunta, porque puede llevar a confusiones, como yo ya lo vivía y yo ya conozco cómo está el inmueble, cómo son sus características respecto a su eficiencia energética, no lo necesitamos, no. Sí va a ser necesario porque lo que estamos haciendo es un nuevo contrato, en este caso, de compra-venta.
Entonces, la persona que lo compra o bien el inquilino, en caso de alquileres, ¿tiene que exigir ese certificado, verlo?
Tiene que exigir el certificado, efectivamente. Y es más, esto estamos hablando, ya de viviendas construidas. O sea, es decir, se le tiene que exhibir, pero es que si fuera una vivienda de nueva construcción, ya en la propia oferta y en la propia publicidad nos tienen que hacer referencia a que se va a obtener y va a tener este certificado de eficiencia energética. Ya en la propia oferta, ¿de acuerdo? Y en la publicidad nos lo tienen que indicar.
¿Y esto va a influir en el precio del alquiler o en el precio de la venta de la vivienda?
Pues todavía es pronto para verlo. Lo que sí que está claro es que, en principio, ese certificado, a día de hoy, el coste, más que repercutirlo, que no se debería repercutir, la norma no habla de que se le repercuta, tal cual está en la circunstancia de la coyuntura, desde ADEPROVI entendemos que no va a tener una gran influencia a la hora de instar una subida de precios, ni en alquiler ni en compraventa, porque con la coyuntura económica actual que tenemos realmente no se puede estar subiendo los precios por mucho que existe este coste añadido. De todos modos, este coste, salvo en casos muy puntuales, no va a ser un coste enorme, no va a significar una gran cuantía. ¿De acuerdo? No estamos hablando de que tengamos que remodelar el edificio porque no estemos cumpliendo con una normativa, etcétera, etcétera. No. En principio, simplemente se trata, hay tres tipos de niveles, habrá que ver en cuál nos toca cada uno de nuestras viviendas, y eso sí, acudir siempre a verdaderos y auténticos profesionales, gente que de verdad sepa lo que está haciendo, porque cuando las cosas son nuevas, cuando hay novedad, el acudir de verdad a una persona profesional y seria nos va a ayudar muchísimo, nos va a quitar y nos va a limitar los problemas que podamos tener incluso con la propia administración a la hora de inscribir en el registro este certificado.
Yo quiero dejar claro, además, bueno, pues que el hecho de que tengamos una calificación energética mayor o menor, que nuestra casa esté muy bien aislada o no esté muy bien aislada, no implica que tengamos que hacer cambios para mejorarla. Eso es importante decirlo, que simplemente vamos a recibir ese certificado con esa nota, diríamos, que nos otorgan después de hacer la inspección, pero que no hay que hacer cambios.
Efectivamente. Habrá quien aproveche, ¿sí?, lógicamente, pues, de que tenga que hacer una reforma para aumentar su categoría según este certificado de eficiencia energética, pero porque es una cuestión voluntaria que lo que quiere saberlo. Aquí lo que se trata es de informar las condiciones de eficiencia energética del inmueble, qué bien estamos alquilando, qué bien estamos adquiriendo, simplemente. Y entonces nosotros decidimos que luego eso tendrá, lógicamente, un reflejo, pues por poner algo, un ejemplo práctico, en la factura que vamos a pagar de calefacción. No es lo mismo un edificio que esté y con un aislamiento correcto, con las ventanas, como decía, como comentaba Carmen, etcétera, correctas, a uno que no lo esté, pues lógicamente tendrá un mayor coste de calefacción.
¿Y las sanciones? ¿Qué importe pueden tener las sanciones si no lo tenemos?
Pues dependerá, hay que mirar cada caso concreto. En principio son sanciones administrativas, es decir, es la propia administración la que nos puede, pero pueden llegar incluso a superar los 60.000 euros de cuantía. Pero no nos asustemos porque en principio hay que ver el caso concreto y estamos hablando de que, como es una normativa y que la norma es siempre general, va a abarcar desde el que va a alquilar una vivienda de 50 metros cuadrados a aquella sociedad que sea propietaria de un edificio en el centro de Madrid de oficinas de 10 plantas.
Claro.
Entonces habrá que evaluarla.
Bueno, que sepáis que desde ya, en caso de que vayáis a alquilar o que vayáis a vender vuestra vivienda, tenéis que tener primero ese certificado de eficiencia energética. Si vosotros sois los que vais a alquilar o sois los que vais a comprar, tenéis que exigírselo a esa persona. Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, como siempre, gracias por resolver dudas.
A vosotros, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Un saludo.
Hasta luego.
Que esto de las cosas nuevas es lo que tiene, que uno se encuentra intranquilo, que uno no sabe qué hacer y que, bueno, pues es tan sencillo como acudir a un profesional. Esto es importantísimo, no vayamos a cualquiera para hacernos con ese certificado, y recordamos que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el registro gratuito, ¿vale?, para esos certificados de eficiencia energética, que tenéis toda la información en www.madrid.org.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este verano disfruta de un crucero Disney por el Mediterráneo con Viajes Carrefour. Un viaje perfecto para toda la familia, donde podrás conocer a tus personajes Disney favoritos, disfrutando de sus musicales y sus fuegos artificiales en alta mar. Toda la magia Disney desde 550 euros. Además, podrás financiarlo con las mejores condiciones con tu tarjeta Pass. Viajes Carrefour. Viajes al alcance de todos.
El libro es la respuesta. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid, en el Parque del Retiro, del 31 de mayo al 16 de junio.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Ahora Viajes El Corte Inglés ofrece a los mayores de 60 años de la Comunidad de Madrid el programa Rutas Culturales 2013. Viajes por España, circuitos por Europa y cruceros a precios reducidos en pensión completa con bebidas, transporte incluido y sin sorteos. Además, puedes pagar hasta en 3 meses. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Plazas limitadas.
Y ahora nosotros que nos vamos para Tres Cantos, porque las ferias de libros van ampliando su recorrido y llegan, por ejemplo, hasta esa localidad madrileña. En concreto, allí nos hemos encontrado con la Feria del Libro Viejo y de ocasión.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hasta el 9 de junio, tiempo para buscar ese ejemplar que nos trae buenos recuerdos, el que buscábamos desde hace tiempo y estaba ya descatalogado, o el que de repente nos ha llamado la atención sin más. Hay actividades para los pequeños, hay cuentacuentos, hay charlas de escritura creativa y tiempo también para la solidaridad con una iniciativa preciosa de la que yo sé que Gloria Risco nos va a dar muy buena cuenta. Para la avenida de Colmenar que nos vamos, allí en Tres Cantos, donde nos está esperando, como decíamos, Gloria Risco. Gloria, muy buenos días.
Hola Belén, nos encontramos en Tres Cantos, concretamente en la avenida de Colmenar Viejo, donde hasta el 9 de junio se va a celebrar la Feria del Libro Viejo y de ocasión una feria en la que vamos a encontrar las últimas novedades literarias y también ejemplares de todas las épocas, pero no va a haber solo libros en esta feria, ahora os lo cuento. De momento vamos a saludar a Luis Miguel Montero, director de la Casa de la Cultura de Tres Cantos y organizador de esta feria. Luis Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, este encuentro literario en el que participan librerías de Tres Cantos.
Participan 3 librerías de Tres Cantos, concretamente, y luego hay 16 stands del libro antiguo y de ocasión.
¿De dónde surge la idea de organizar esta feria?
Bueno, la idea surge desde hace tiempo. Tuvimos unos años de parados con respecto a este tipo de actividad, que ahora retomamos como Feria del Libro Viejo y de Ocasión, que antes dije antiguo, realmente es viejo y de ocasión, ¿no?
Bueno, y vamos a tener un tiempo estupendo, así que nos va a acompañar.
Bueno, las previsiones son así y esperemos que se cumplan, ¿no?
Luis Miguel, así en general, ¿qué tipo de libros vamos a encontrar aquí?
Bueno, pues mira, en cuanto a las librerías locales, traerán las últimas novedades literarias. Y luego, pues el libro viejo tiene libros de todo tipo, ¿no? Filosofía, literatura, química, física, cuentos infantiles, novelas, en fin, de todo tipo.
Muy bien, Luismi, no te vayas porque ahora sigo contigo, pero voy a saludar ahora a Gustavo Blázquez, es coordinador de las librerías participantes y presidente también de la Fundación Galatea. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos alguna curiosidad, algún libro así especial que vayamos a encontrar en esta feria.
Hombre, en viejo hay varias cosas. Podemos destacar un manuscrito en pergamino de brujería y satanismo de 1670. Luego en 5 tomos, Viajes por el mundo de 1810. Y hay alguna cosa más que se puede destacar por ahí que te pueden ir diciendo los participantes.
Vamos a hablar con uno de ellos. A ver qué tal. Estamos aquí, nos metemos en el puesto, Belén. A ver, en tu puesto, ¿qué vamos a encontrar?
Hola, buenos días. Bueno, pues como pasa con el libro viejo, se encuentra un poco de todo y ahí como en botica. Un poquito desde el cuento tradicional o la revista de época, como en este caso, que son de finales, bueno, principalmente principios del 20, lo que era el blanco y negro. Y hay un tomo muy curioso porque es del 36, lógicamente es una fecha señalada para este país. En general es que de lo que se trata es que la gente se acerque al libro, tanto en una vertiente como en otra, en el pasado y en el presente. Esa es un poco la finalidad.
Bueno, ¿y encontraremos algún ejemplar del Quijote, por ejemplo?
Hombre, el Quijote lo encontraremos, pero desde luego ninguna edición Príncipe.
¿Me dices tu nombre?
José Luis.
Muchísimas gracias, José Luis. Bueno, seguimos hablando con Gustavo, porque él un poco controla así en general de los precios que hay en esta feria, Gustavo. Vamos a encontrar seguro libros a precios asequibles, ¿no?
Pues desde 1 euro.
¿Desde 1 euro?
Desde no me digas. Euro.
A ver, cuéntame.
Sí, tienes todo el libro de ocasión, son libros descatalogados,
¿sí?,
que son de difícil adquisición hoy día en librerías. Y bueno, pues tienes una variedad muy grande en infantil y juvenil.
¿Sí?
Y en novela, bueno, todo, una temática muy, muy compleja. Y bueno, pues en infantil tienes desde 1 euro, 1,50 euros, novelas por 5 euros, 6 euros, de ahí para
precios
arriba.
Anticrisis.
Anticrisis total.
Muchísimas gracias, Gustavo.
A vosotros, muchas gracias.
Hasta ahora. Bueno, Luis mío, lo vemos contigo y lo hacemos porque decía yo al principio que no solo vamos a encontrar aquí libros, sino que también vamos a encontrar otras actividades.
Pues mira, la feria está concretamente ubicada en la avenida de Colmenar Viejo, pero en la plaza de Antonio Gala, que está a 10 metros, efectivamente, pues va a tener lugar todo el programa complementario de la feria. Esto es encuentros literarios con diversos autores que van a presentar su libro, actividades infantiles, recitales poéticos, etcétera, etcétera. Un programa bastante completo. Que se desarrollará pues durante todos los días de la feria.
Bueno, en este punto también saludamos a Carmelo Hernández, director del grupo de teatro Aldaba 3, y creo que vas a montar un espectáculo el día 9, el día que se cierra la feria, vamos, espectacular, nunca mejor dicho.
Claro que sí, muy espectacular. Bueno, antes de hablar en concreto del espectáculo, decir que que la actuación que vamos a hacer el domingo 9 se enmarca dentro de un proyecto de la Concejalía de Cultura de Tres Cantos de acercar los clásicos a los niños. Y entonces desde enero llevamos haciendo diferentes espectáculos de los que hemos tratado, pues por ejemplo, desde el Quijote, hemos pasado por el Lazarillo, las fábulas, los cuentos fantásticos, hemos acercado también esos textos tan difíciles muchas veces para los niños, como la Ilíada, la Odisea, los héroes y las heroínas griegas de la mitología griega, etcétera. Y para el domingo 9, que estamos muy entusiasmados, vamos a coger otro clásico, en este caso ni más ni menos que a William Shakespeare, y hemos adaptado algunos de sus textos, tanto dramáticos como cómicos, y nada, y lo vamos a hacer este domingo 9, y lo que hacemos desde cuentacuentos, muy escenificado, muy teatral, pero siempre desde el payaso. Nosotros somos dos payasos que actuamos y motivamos y animamos a los niños, no solo al teatro, sino que el objetivo importante es animarles a la lectura, con lo cual los progenitores también se animarán a leer y los niños también, y los padres y los niños estarán leyendo, con lo cual estamos haciendo un recorrido tanto por el género de prosa como por el género dramático, como el género de verso, y luego también muy participativo, porque después del espectáculo vamos a hacer una gincana que, claro, está muy literaria y muy relacionado con el libro, y nada, y de las interactuaremos todos, pues no sé, algún ejemplo, pues era una cabra ética, perlética, pelimpe, lambrética, pelúa, pelimpe, lambrúa, cornúa con el morro cicúa, y tuvo un hijo ético, perlético, pelimpe, lambrético, pelúo, cornúo con el morro cicúo. Si la cabra no hubiera sido ética, perlética, pelimpe, lambrética, pelúa, cornúa con el morro cicúa, no hubiese tenido un hijo ético, perlético, pelimpe, lambrético, pelúo, cornúo con el morro cicúo.
Venga, ahora yo. Que no. Muchísimas gracias, Carmelo. Gracias, que vaya bien. Bueno, Luismi.
No hay, Gloria.
Terminamos porque hay también espacio aquí para la solidaridad. Tenéis una caseta en la que la gente puede donar, ¿verdad?
Hay una caseta que se destina al libro solidario y que consiste en lo siguiente. Por gentileza de la Asociación Galatea, los libreros dejan un montón de libros viejos para que la gente que asista a la feria los ojee y se pueda llevar el libro que quiera dando el donativo que quiera, ¿no? Bueno, luego toda la recaudación se destinará a Cáritas y a Cruz Roja a Tres Cantos.
Bueno, Luis Miguel Montero, director de la Casa de la Cultura y organizador de esta feria, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti por darnos esta oportunidad de expresarnos todos, y especialmente Carmelo, que nos ha recitado aquí una cosa, vamos, increíblemente bonita.
Venga, yo creo que
nadie se atreve.
Tú lo que ha hecho él.
A ver si me lo pasa por escrito y me lo aprendo.
Muchísimas gracias.
Vamos a ver.
Hasta ahora. Bueno, Belén, pues sí. Animaros a que os paséis por esta Plaza de Antonio Gala y por la Avenida de Colmenar de Tres Cantos para disfrutar de esta Feria del Libro Viejo y de Ocasión, abierta de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media de la tarde hasta el 9 de junio.
Gloria Risco, muchísimas gracias. La verdad es que era difícil, era muy difícil. Una servidora tampoco se atreve a repetirlo.
Hoy en Madrid.
Y más teniendo en cuenta que hoy es lunes. El lunes es un día muy complicado.
101.3 y 106 FM.
Y no solo, para ser capaces de poner en antena diferentes trabalenguas, desde luego larguitos donde los haya, sino tenemos que contároslo para deciros que el lunes es el día más peligroso de la semana en el ámbito del hogar, en el ámbito doméstico. Según el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el lunes por la mañana se incrementa el riesgo de sufrir accidentes en casa. Y es que el cambio de los patrones del sueño durante el fin de semana hacen que a nuestro cuerpo pues le falte coordinación.
Onda Madrid.
Cuidado, por tanto, en la cocina, el baño, la sala de estar y el dormitorio, que son en este orden las estancias más peligrosas de nuestra casa. Y no os preocupéis en exceso, porque son muchas las cosas que podemos hacer para conseguir un hogar más seguro. Vamos a saludar a José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días, José, bienvenido.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos en el momento más peligroso de toda la semana, es lunes y por la mañana.
Bueno, efectivamente, aunque ya pasa un poquito la primera hora, pero todavía estamos el lunes y todavía estamos en riesgo, sí.
Hay que tener cuidado, porque es verdad que quizás nos cuesta más reaccionar, ¿no? Yo creo que el problema realmente del lunes es un poco lo que decís, que vamos como más lentos.
Efectivamente, porque tenemos unos patrones que durante el fin de semana, donde, bueno, nos levantamos más tranquilamente, podemos disfrutar de la siesta, y pasamos al lunes, donde volvemos a nuestra rutina diaria, levantándonos temprano. Y ese al cuerpo pues le cuesta adaptarse pues de lo que le vinimos dando el fin de semana al inicio de la semana, y con lo cual esta falta de coordinación pues nos puede poner en riesgo para sufrir más lesiones en el hogar.
¿Nos afecta a todos por igual o habría algunos colectivos quizás más vulnerables?
Bueno, son más vulnerables los niños y las personas de la tercera edad, pero bueno, todos en algún momento podemos seguir una serie de pautas pues para evitar lesiones, pero efectivamente son los niños y la tercera edad los más vulnerables.
Porque quizás ese es el punto que más nos debería importar, el que podemos hacer cosas para evitar esos accidentes domésticos que, a ver, se producen más los lunes, pero que también lamentablemente pueden suceder cualquier otro día de la semana. Así que podemos empezar por tomar medidas en nuestra casa, pues incluso estoy pensando yo con nuestros muebles.
Sí, efectivamente. Son recomendaciones que entran dentro de lo común, pero cuando ocurren, pues a veces no caemos. Simplemente el fijar las estanterías a la pared, porque a veces empezamos a sobrecargar con libros o con objetos y eso hace que al final pues no soporte el peso al que está preparado y se nos pueda venir la estantería encima. Otra recomendación pues es evitar los suelos resbaladizos. Ahora ya no, antiguamente no se enceran los suelos, pero sí que es verdad que a veces cuando estamos limpiando con productos los muebles, estos tienen cera y ese producto a veces cae al suelo. Sí. Y eso puede hacer que la zona cercana al mueble pues se convierta más resbaladiza y podemos sufrir caídas, que es el accidente más frecuente.
Claro, estaba yo pensando que por esa regla de tres, también cuidado con las alfombras.
Efectivamente, siempre se recomienda poner un antideslizante debajo de la alfombra, porque son puntos peligrosos. Por eso en las residencias o gente donde hay tercera edad, normalmente se suelen quitar para evitar este tipo de caídas.
Oye, que no, es más común de lo que nos podamos imaginar, ¿eh? Recientemente he tenido yo el caso, sin ir más lejos, en mi casa, donde la alfombra pareció que era la alfombra voladora de Aladino, porque de repente llegó hasta el otro extremo de la habitación, y es verdad que dependiendo de quién se caiga puede haber más o menos complicaciones, y si estamos en el caso de una persona, desde luego, que sea ya un poquito mayor, esas complicaciones pueden ser muchas si hay una rotura, por ejemplo, de cadera.
Claro, efectivamente.
Claro, hay veces, José, yo creo que también somos un poco temerarios, y yo me explico. Todos hemos hecho alguna vez aquello de no llegar a algo y empezar a subirnos a los lugares más insospechados que se nos pueda imaginar.
Sí, vemos, por ejemplo, gente que se sube a mesas inestables total, o sillas que parece que es segura, pero una silla no es un elemento seguro, y esto pues nos pone bastante riesgo en sufrir caídas. Para ello hay que utilizar una escalera que sea estable, hay pequeñitas de estas que me permite pues acceder a la zona donde quiero colocar el objeto de una forma segura y cómoda también para mi cuerpo, y no tener que hacer sobreesfuerzo ni con la espalda ni con mi hombro.
Porque ponerse de puntillas no.
Efectivamente, eso es una postura totalmente no recomendada, uh-huh. Porque estamos más inestables, somos más fácil que nos caigamos, es más fácil que se nos caiga encima lo que hay en la balda, y también están poniendo, bueno, pues en nuestra zona lumbar, en una extensión que no es sana y que nos puede producir algún tipo de lumbalgia.
Claro, y además a lo mejor estamos cargando peso, como dices, en ese momento estamos subiendo algo al altillo del armario y nos estamos perjudicando, desde luego, seriamente las lumbares. ¿Cómo tendríamos que coger, por ejemplo, esa caja que queremos subir al altillo?
Pues tenemos que utilizar una escalera y poder colocar, tienen que tener una altura suficiente para poder colocar a la altura del pecho. Poder utilizar la caja, con eso puedo hacer fuerza suficiente para estar estable y que me entre el tembleque ese de que no cojo bien la caja y se me caiga encima o me caiga yo por hacer la postura inadecuada.
Uh-huh. ¿Y qué te parece si hacemos un repaso por actividades domésticas? Las más habituales que también podemos hacerlas de una manera determinada para evitar daños, para evitar lesiones, por ejemplo, planchar.
Sí, lo recomendable, que pasa es que la vida diaria es muy complicada y a veces dejamos la colada para un día solo a la semana, y ya vamos acumulando la ropa de plancha y nos pegamos unas palizas tremendas. Lo ideal sería ir planchando pues poco a poco según va saliendo la lavadora. Pero bueno, hay que intentar evitar, porque es una postura forzada el hecho de estar de pie quieto en un mismo sitio. Por eso nosotros recomendamos primeramente poner la altura de la tabla de la plancha a la altura de la cadera, para evitar sobre todo estar planchando flexionando el tronco, que eso muchas veces vemos ese tipo de fallo en la gente que planchamos. Luego, para evitar cargar las piernas y la zona lumbar, recomendamos poner un pequeño banquito para ir alternando los pies uno u otro y nunca estar con los pies juntos, pues para evitar que esa sobrecarga caiga sobre la zona lumbar.
Vale, vamos buscando posición. Otra cosa que se me ocurre, que uno acaba muy cansado cuando lo realiza, es cuando llega el momento de limpiar la cocina o limpiar el baño, cuando hay que empezar con el tema de los azulejos. Es un movimiento muy repetitivo en el que hacemos fuerza y es verdad que al final acaba pasando factura.
Efectivamente, sí, es un elemento complicado, sobre todo como no estamos acostumbrados, y sobre todo más en riesgo en aquellas partes más altas de la cocina o del baño, que suponen un sobreesfuerzo sobre todo para nuestro hombro. Para eso, lo recomendable, bueno, aparte de la escalera, para poder hacer el movimiento un poco no en de puntillas ni en extensión lumbar, utilizar, por ejemplo, un palo o algo que me ayude a llegar a esas zonas difíciles. Y luego no intentar no hacer una fuerza excesiva, porque ese movimiento, pues mucha gente acaba con manguitos de rotadores o problemas en el hombro por realizar movimientos repetitivos, forzosos y una postura inadecuada.
Oye, que me estoy dando cuenta que al final sí que es peligrosa la casa, ¿eh?
Si vas analizando por estancias, la verdad es que tiene cada una lo suyo. Igual que a la hora de barrer, debemos utilizar, a veces ves a la gente utilizando un palo corto, debe ser un palo de alrededor de un metro o 30 centímetros, para lo mismo, para utilizar la espalda recta y no estar barriendo o pasando la aspiradora en posición de flexión.
Claro, porque son cosas que hacemos todos los días, son muy repetitivas, lo estamos contando, y que poquito a poco pueden ir haciendo, desde luego, que aparezca ese mal, ese dolor que estamos intentando evitar en la medida de las posibilidades. También, por ejemplo, cuando nos pintamos, ¿ves? Yo en esto, José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, sí que no había pensado jamás en la vida, y claro, soy de las que efectivamente se abalanza sobre el espejo del baño, bueno, pues salvando y sorteando pues todo lo que es el lavabo para pintarme el ojo.
Efectivamente, es un momento repetitivo, que normalmente las mujeres lo hacen todos los días o dos o tres veces al día, y para poderse ver mejor de manera adecuada, lo que se hace, la tendencia natural es acercar la cara hacia el espejo, y tendría que ser al revés, es acercar el espejo a la cara. Por eso es recomendable, para la hora del maquillaje, poder utilizar un espejo de fuelle. Y a ser posible que pudiera estar pegado en la pared, o sea, anclado en la pared y no en el lavabo, porque si no al final acabamos con el cuello flexionado hacia abajo. Con la idea de poder tener y poderme maquillar y hacerlo de manera precisa y bueno, con el cuello en posición recta, y no tener que estar con la cabeza hacia adelante. O bien girada, ¿no? Que muchas veces para poderte ver el ojo o la parte lateral de la cara, pues tienes que estar girando la cara.
Te iba yo a decir, decía que menos mal que llegara el momento en el que al final nos sentemos en el sofá, pues qué sé yo, a escuchar la radio o a disfrutar de la tele y no corramos peligro, pero lo mismo, también nos sentamos mal.
Pues sí, la verdad que a la hora de elegir nuestro sofá, también, bueno, aparte del diseño, tenemos que pedir o ver que sea pues lo más confortable para nuestra salud. A veces compramos unos sofás que son demasiado bajos y sobre todo la gente mayor cuando lo nota que es a veces o demasiado blando el cojín, y son muy cómodos, muy confortables, pero a la hora de levantarse es horroroso. Y a la hora de estar viendo la tele, quedarnos dormidos, al final acabamos haciendo un escorzo que es perjudicial para nuestra espalda.
Pues vamos a tener cuidado los lunes, que es el día, recuerdo, más peligroso de la semana en el ámbito doméstico, sobre todo por la mañana, pero como decíamos, el resto de días de la semana, porque son muchas las horas que pasamos en nuestra casa haciendo muchas cosas, y si las hacemos de la manera correcta, vamos a prevenir muchas dolencias. José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias.
Un placer y feliz lunes a todos.
Feliz lunes, hasta luego.
Hasta luego.
Cada vez queda menos para que termine la mañana, cada vez queda menos, por tanto, para que pasemos este peor día de la semana, el más peligroso en el ámbito doméstico. Es mediodía.